Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 11 de noviembre de 2016 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Mislata Radio, los miércoles de 21 a 23. Castilla y León, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis, también los viernes, en este caso a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la tesis doctoral realizada por Claudia Jimena Jaramillo, titulada Mineralización de la gallinaza y de los restos de cosecha en el suelo, aplicación al cultivo de la coliflor en la huerta de Valencia. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Cuando Madrid fue la capital del antifascismo mundial, del que es autor el historiador Julián Vadillo. Nos complace comunicarte que La Luna sale a tiempo radio tiene un nuevo espacio que hemos titulado La historia que nos une. En esta primera edición hablaremos sobre España y su legado sefardí. Tendremos como invitados al historiador Isidro González y a la directora de escena operística de origen sefardí, Sara Esquinasi. En el espacio Dohandem, el migrante que produce SOS racismo del País Valenciano, hablaremos sobre los aparcacoches frente a la intolerancia. Papa Bala, miembro de esta organización, ha entrevistado a varios inmigrantes aparcacoches. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta, Josep Martínez, miembro de este centro cultural, entrevistará a Raquel Sánchez y Lourdes Casanova, miembros de la Asociación Cultural del Teatro Foradrames. Finalizaremos con Despedida en verso. La escritora y pintora Paula Bou nos introducirá a la poesía de Nicanor Parra. La Luna salía a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna salía a tiempo radio o alguno de sus espacios, Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la tesis doctoral realizada por Claudia Jimena Jaramillo, titulada Mineralización de la gallinaza y de los restos de cosecha del suelo, aplicación al cultivo de la coliflor en la huerta de Valencia. Nos acompaña la autora de esta tesis. Buenas noches, Claudia.
Buenas noches, Enrique, y agradecida que me hayan invitado a su programa.
Muchas gracias. ¿Quién te ha dirigido la tesis? ¿Qué personas?
Los directores de mi tesis fue Antonio Lidón, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y Carlos Ramos Monpós, que es el investigador principal del IVIA, del Centro Valenciano de Agricultura.
¿Y qué finalidad tiene este estudio, esta tesis que has realizado?
Poder contribuir y generar con conocimiento para ayudarles a los agricultores para que hagan un mejor uso de los fertilizantes orgánicos.
El trabajo ha durado 3 años, ¿no?
Realmente han durado 4 años. Yo comencé con la tesis en el 2012. La terminamos este año, pero aún todavía estamos con las publicaciones de esta tesis, entonces desde el 2012.
Una premisa significativa, Claudia, es que el 67% de la población de la comunidad valenciana vive en zona vulnerable a la contaminación por nitrato procedente de fuentes vegetales, ¿no?
Eso es correcto. En las zonas vulnerables significan que las aguas subterráneas tienen una concentración igual o superior a 50 miligramos de nitrato por litro, lo cual es lo máximo permitido por la directiva europea. Ya a partir de esos niveles comienzan a ser perjudiciales para la salud y para los ecosistemas. Y esa población ha venido en aumento. Del 2002, que estaba un 8%, cuando hicimos el estudio con el último censo del 2014, se aumenta un 67%. Y esta contaminación puede ser posiblemente por fuentes agrarias.
¿Y las aguas de esta zona son muy superficiales? ¿A cuánta distancia de profundidad pueden estar de la superficie?
Hay diferentes. Hay muchas poblaciones que trabajan, inclusive tienen sus aguas de acueductos, pero hay otras poblaciones, más hacia Alicante, que tienen sus aguas, las toman de los pozos subterráneos. La problemática es tanto el agua potable como el agua de los acuíferos, que también se pueden estar ocasionando eutroficación.
Y concretamente, Claudia, ¿este estudio qué analiza?
Nosotros estamos analizando dos componentes. Primero, la aplicación de las gallinazas. Eso es una práctica habitual en la comunidad valenciana. Antes de comenzar a hacer las plantaciones, se aplican gallinazas. Entonces es mirar esa gallinaza, cómo se mineraliza, cuánto está disponible y cuándo está disponible para las plantas. Y el segundo componente de la tesis es evaluar los restos de cosecha. Por lo general, cuando se recolecta la fruta o las hortalizas, el resto de la planta queda allí. Y eso es un abono y eso es una cantidad de abono importante que no se está teniendo en cuenta en los planes de fertilización. Entonces era poder estudiar un poco más eso, determinar y cuantificar cuánto nitrógeno se está aportando con esas fuentes.
También se analiza en tu tesis cómo manejan los agricultores el uso de los fertilizantes orgánicos.
Fue más específicamente hacia algo más técnico. Ellos hacen las labores lo mejor que pueden porque en el campo las condiciones no son ideales, pero sí consideramos que falta un poquito más de difusión acerca de cómo deben utilizar estos fertilizantes. Me explico, estos fertilizantes no son inmediatamente disponibles por la planta. Ellos necesitan ser transformados por los microorganismos para poder que sean disponibles para la planta. Y este proceso, que técnicamente se llama mineralización, lo llevan a cabo los microorganismos. Y para que esto sea llevado a cabo se necesitan condiciones exactas de temperatura, humedad, si el material se incorpora o queda en la superficie. Y ahí es donde nosotros consideramos que se necesita una mayor divulgación hacia los agricultores para que aprendan a utilizar mejor y ser más eficientes en ese tipo de fertilizantes.
Cuando hablamos de gallinaza nos referimos a excrementos de gallina, ¿no?
Sí, aquí los agricultores trabajan con muchos, con estiércoles de gallina, con estiércoles de vaca, con purines. Nuestra tesis la hicimos con estiércol de gallinaza, que se aplica muchísimo aquí en la huerta valenciana. Una de las particularidades de este estiércol con respecto a los otros estiércoles de animales es que este se libera muy rápidamente.
¿Y qué porcentaje absorbe la planta de esa gallinaza que se vierte en los suelos, en los campos?
Depende de lo que el agricultor trabaje. Si tiene las condiciones óptimas, los microorganismos del suelo, la gallinaza se puede estar liberando en el plazo de 15 a un mes. Cuando en ese plazo los agricultores todavía no han sembrado. Entonces, si se hacen riegos antes de una plantación y se ha aplicado la gallinaza un mes antes, con esos riegos de plantación lo que se hace es que como ese nitrógeno ya está disponible y se hacen unos riegos tan excesivos, esos son los que el nitrato va a contaminar o puede lixiviarse hacia las aguas subterráneas. Entonces, es ahí donde precisamente la tesis entra a trabajar. ¿Cómo se tiene que manejar la gallinaza para que se libere adecuadamente y pueda ser disponible para la planta y no que se vaya esos nitratos a contaminar los acuíferos?
Claudia, el dato, el 60% de la gallinaza se mineraliza en el suelo, ¿eso es correcto?
Sí, eso es correcto. En condiciones adecuadas, con condiciones de buena temperatura y sobre todo con humedad, hemos visto que en campo, en el primer mes, ya el 60% de la gallinaza está disponible para la planta. Que si la planta no la absorbe, eso puede ser lixiviado y contaminar las aguas.
Vamos, si te parece, a los resultados. Hay cantidades de mineralización muy altas en los campos, ¿no?
Sí, aparte de que la gallinaza se aplica muy habitualmente y que la gallinaza es de rápida asimilación y que aquí aplica mucha, una cantidad elevada, los protocolos de actuación para velar por esas zonas vulnerables dicen que el máximo permitido son 170 kilos de nitrógeno por hectárea. Haciendo cuentas, eso significa que se deben aplicar 8 o 10 toneladas de gallinaza por hectárea máximo. Eso es lo permitido por año. Y uno ve que algunos agricultores están aplicando 20 o 30 toneladas, que eso es dos o tres veces más.
Entonces, ¿cuántos kilos en equivalencia se aportan de nitrógeno por hectárea a las plantas?
Si estamos aplicando esas 30 toneladas, eso significa que tiene más o menos unos 900 kilos de nitrógeno orgánico. Y si se están aplicando el 60%, pues estamos hablando de que hasta 400 kilos de nitrógeno por gallinaza se pueden estar liberando disponible para la planta. Eso es mucho. Hago un ejemplo. Un cultivo como coliflor u otra hortaliza necesita 250 o 300 kilos de nitrógeno durante todo su ciclo, durante 5 o 6 meses. Y con estas cantidades de gallinaza ya se está aplicando la cantidad que se necesita y un poco más en los primeros estados, donde la planta todavía está muy pequeña, la raíz no la puede absorber y entonces son unas cantidades elevadas. Fuera de eso, como aquí en la huerta valenciana se aplican muchos abonos, los restos de cosecha también se incorporan, estos suelos están sobreabonados, entonces el mismo suelo está aportando una cantidad importante de nitrógeno. Estamos hablando de alrededor de 100, 120 kilos, que viene siendo el 50% de lo que necesita algún cultivo hortícola. Entonces, por eso es que estamos mirando de que son cantidades importantes lo que hay en los suelos, que si no son tomados por la planta, es lo que posiblemente se lixivia y está contaminando los acuíferos.
Claudia, ¿y esto puede afectar a la salud de la propia planta, este exceso de nitrato?
El exceso de nitrato, las plantas se vuelven más suculentas. Cuando las plantas tienen un exceso de nitrógeno, se vuelven menos eficientes y se vuelven más susceptibles a algunas plagas o algunas enfermedades. Eso dependiendo del tipo de cultivo.
Entonces, ventajas hay pocas. Mayor gasto por parte del agricultor es uno, riesgo de enfermedades y lixiviación, ¿no?
Exacto, es la parte contaminante. Lo que pasa es que uno como agricultor, uno piensa que entre más abone su cultivo, pues mejor va a ser la producción y resulta que de pronto no es tanto. Si una planta tiene más nitrógeno, los frutos, la pella o la coliflor, va a salir muy grande. Entonces, cuando salen tan grandes ya no son comerciales. Pero eso sucede porque ellos no tienen conocimiento de cuánto nitrógeno realmente están aplicando, cuánto nitrógeno hay en su cultivo. Entonces, por un lado, se está ocasionando contaminación, por otro lado, se está ocasionando un exceso. Por otro lado, ya están ocasionando una pérdida económica porque son cantidades que no se necesitan.
Claudia, como tú dices, no hay buenas prácticas en el uso de los fertilizantes orgánicos y también indica en ese caso la Generalitat Valenciana, pero tú dices que por falta de información, ¿a qué se debe que el agricultor no esté informado, no esté interesado, no hay cursos de formación? ¿Qué está ocurriendo ahí?
En cuanto a fertilizantes orgánicos, hay muchos y hay muy variados. En los protocolos de actuación está muy estandarizado lo que son los estiércoles, pero por ejemplo los restos de cosecha no están dentro de los programas de actuación. Yo creo que eso son cosas que son novedosas y que comenzar a trabajar precisamente para dar un conocimiento, primero para meterlo en los programas de actuación y segundo para conocer a los agricultores. Si un cultivo tiene 250 kilos y tú solamente estás extrayendo 40 kilos de nitrógeno, los otros 200 ¿dónde quedan? Quedan en los restos de cosecha, que ahí es donde si usted los trabaja bien, usted está teniendo un 50% del próximo cultivo, de esa necesidad que usted tiene. Entonces ahí es donde hay que hacer más trabajo de investigación y más trabajo de concientización.
¿Y cómo se debe hacer esa sensibilización? Pues
yo pienso que como estamos haciendo ahora, por ejemplo, uno de los intereses de nosotros en esta tesis y de mis directivos es hacer la parte de difusión, no solamente hacer la parte de la publicación de artículos científicos, que sí son muy importantes para trabajos científicos, es de que estos trabajos científicos hacerlos de una manera que puedan llegar a las personas y sobre todo a los agricultores. Entonces nosotros a finales de octubre nos salió una nota publicada en 9 revistas. Entonces esa es la manera de difundir para que le llegue a las personas a través de tu programa, de que las personas vayan escuchando eso, y hay que hacer también trabajos de capacitación en campo.
Entonces, Claudia, ¿qué conclusiones podemos establecer como definitivas de esa tesis tuya doctoral?
La primera para mí es muy importante que la gente tenga en cuenta de que el 67% de la población de la Comunidad Valenciana está viviendo en zona vulnerable. Eso significa que sus acuíferos tienen una concentración igual o superior a 50 miligramos de nitrato por litro, que es lo máximo permitido por la legislación europea. Lo segundo, que esos tipos de fertilizantes orgánicos, los estiércoles y los restos de cosecha, como son hortalizas, son de rápida liberación. Significa que si se les dan las condiciones de temperatura, humedad, se incorporan rápidamente, estamos diciendo que en los primeros meses el 50 o el 60% de ese nitrógeno ya está disponible para la planta. Que si no lo tenemos en cuenta y la planta no lo puede absorber porque está muy pequeña o no lo han sembrado o hacen unos riegos excesivos, ese nitrato se puede lixiviar y contaminar las aguas.
Claudia, si algún excusante esté interesado en recibir más información de tu tesis doctoral, ¿cómo lo puede hacer?
Se pueden comunicar a través del Centro de Investigación del IAMA o del IBIA o aquí en la Universidad Politécnica. Nosotros estamos aquí, tanto mis directores como yo, encantados de poder ayudar a los agricultores. Ese es nuestro trabajo y nuestra finalidad.
Claudia Jimena Jaramillo ha realizado una tesis doctoral titulada Mineralización de la gallinaza y de los restos de cosecha del suelo, aplicaciones al cultivo de la coliflor en la huerta de Valencia. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias, de verdad, mil gracias por el interés que ustedes tienen, porque es la manera de difundir de una manera amigable los resultados a la población.
Y también cómo lo has hecho. Gracias, Claudia.
Gracias a ustedes.
El escrito seleccionado hoy en Luna de Artículos es el titulado Cuando Madrid fue la capital del antifascismo mundial, del que es autor el historiador Julián Vadillo, que ha sido publicado por Diagonal. Dice así. El 7 de noviembre de 1936, la ciudad de Madrid amanecía con un lema, «No pasarán». Las tropas sublevadas contra la República desde julio de ese mismo año se habían marcado un objetivo, la toma de Madrid. La pérdida de la capital de la República sería un golpe moral para las aspiraciones republicanas. Franco quería tomarla lo antes posible. No lo consiguió en el golpe de Estado, pues los planes de Fanjul fueron derrotados por el pueblo madrileño, que tomó el cuartel de la montaña. Tampoco con sus embestidas por la zona norte, donde las unidades milicianas lograron frenar a las tropas sublevadas. Pero desde septiembre la situación de Madrid era cada vez más crítica. La toma de Badajoz por parte de las fuerzas de Yagüe y la de Toledo cercaban a la capital de España. Igualmente, Madrid sufría intensos bombardeos contra su población civil y cuatro columnas militares asediaban la ciudad. Además, el general Mola decía que una quinta estaba actuando ya en el interior de la ciudad, de ahí el nombre de quinta columnismo. Largo Caballero, presidente del gobierno, realizaba entonces un cambio ministerial. El gobierno se veía reforzado con la entrada de cuatro anarquistas. El gobierno de la victoria, lo llamaron. Sin embargo, una de sus primeras decisiones fue la de abandonar la capital de la República y trasladarse a Valencia. ¡Viva Madrid sin gobierno!, gritaban los anarquistas madrileños con las tropas asediando la ciudad. Para la defensa de la ciudad, el gobierno dejó instrucciones a los militares José Miaja y Vicente Rojo. Había que constituir una junta delegada de la defensa de Madrid, que dirigiera los designios de la capital. A pesar de que la orden era que los sobres dejados con las instrucciones del gobierno no se abriesen hasta horas después de la marcha del gobierno, la orden no fue cumplida. Ante la sorpresa, Miaja vio que iban a estar solos en las duras horas que le esperaban a Madrid. Nadie confiaba en su resistencia. Nadie daba un duro por la capital de la República. Parecía que Miaja y Rojo solo iban a gestionar la retirada y la derrota. Pero la idea que albergaba el pueblo madrileño y sus organizaciones populares era muy otra. Madrid iba a ser una trinchera. Iban a defender Madrid para que no cayese en manos de los sublevados y hacer todo lo posible para que el general Mola no se tomase su café con leche a las 5 de la tarde en la Puerta del Sol, como había amenazado. Iban a intentar hacer posible lo imposible. En primer lugar, se constituyó esa Junta de Defensa de Madrid, a la que todas las organizaciones antifascistas se adhirieron. El PSOE, el PC, la UGT, la CNT, Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Sindicalista la conformaron principalmente. Estaría presidida por José Miaja Menant, militar profesional de probada lealtad republicana. Al frente de las tropas estaría Vicente Rojo Lluch, uno de los militares más brillantes de la Guerra Civil. Su capacidad para organizar esa defensa y las posteriores le valió el ascenso a general en 1937. Su libro, Así fue la defensa de Madrid, muestra a la perfección su participación en estas operaciones. Junto a ellos actuaron otros militares, algunos procedentes de milicias, como Enrique Lister, Adolfo Prada, José María Galán, Carlos Romero, Luis Barceló, Antonio Escobar o Cipriano Mera. A ellos se uniría más tarde la columna Durruti, procedente de Aragón. Pero en la defensa de Madrid hicieron aparición las primeras unidades de las Brigadas Internacionales, el cuerpo de voluntarios extranjeros que había venido a socorrer a la República. Los nombres de Emilio Kleber, Paul Lukács o Hans Bailer comenzaron a hacerse famosos en Madrid. Las memorias de la época recuerdan cómo aquellos militares extranjeros llegaron a la ciudad y desfilaron con la única idea de combatir el fascismo como la lucha de sus propios países. Estas fuerzas se dispusieron en todos los lugares estratégicos de la ciudad para frenar el avance sublevado. Junto a ellos, el pueblo de Madrid que colaboró en esta resistencia. Hombres, mujeres, incluso niños, cavaban trincheras y pertrechaban la defensa. La trinchera de la República era Madrid. Madrid era la trinchera donde se jugaba la suerte del antifascismo mundial. Frente a ellos, los militares sublevados, Mola, Franco, Ben Micián, Moscardó, Varela, Cabanillas, Castejón, etc. Unas fuerzas que eran muy superiores y estaban apoyadas por los fascistas italianos y los nazis alemanes. Parecía que Madrid no podría resistir mucho. Pero a veces la casualidad también juega en la historia. Y la casualidad quiso que los planes de la toma de la ciudad cayeran en manos de esa Junta de Madrid al ser interceptado un militar sublevado que los llevaba encima. Eso permitió establecer un plan de defensa. Lo que iba a ser un paseo militar de los sublevados se estaba convirtiendo en una tenaz resistencia. Franco no iba a tomar la capital. ¶¶ Los enfrentamientos hicieron que el anarquista Buenaventura Durruti se desplazase con sus unidades milicianas del frente de Aragón a Madrid. Probablemente Aragón era más estratégico, pero para Durruti, si caía Madrid, la guerra estaba perdida. La columna Durruti se unió a las brigadas mixtas del Ejército Popular de la República en formación, a las unidades milicianas de Madrid encabezadas por los sindicatos obreros y las brigadas internacionales. En esa lucha Durruti perdió la vida en los combates en la ciudad universitaria, siendo su muerte aún hoy un misterio. En medio de toda la lucha se produjeron acontecimientos en el interior de Madrid que mancharon la imagen de la República. Esa quinta columna de la que hablaba Mola actuaba en la capital. Fue una de las razones por las que se produjeron, sin competencia gubernamental, las sacas de las prisiones madrileñas que acabaron en los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, una cuestión aplacada por el gobierno de la República en la figura de su ministro de Justicia, Juan García Oliver, y de la designación del anarquista Melchor Rodríguez García, que frenó las sacas de las prisiones y puso fin a la represión en la retaguardia republicana. La República era garantista y se hizo valer su legislación aún en tiempos de guerra. La defensa de Madrid se hizo barrio a barrio, calle a calle, casa a casa. La única idea que tenía el pueblo madrileño era no ceder. Fue el foco de todos los medios nacionales y extranjeros. Corresponsales de guerra extranjeros plasmaron en sus crónicas aquellos días. La defensa de Madrid fue también narrada por los cronistas de guerra de los distintos periódicos. Aquí los comunistas y los anarquistas destacaron por encima del resto. Por parte de los comunistas habría que destacar a Jesús Izcaray, Clemente Cimorra, Mariano Perla o Eduardo de Ontañón. Por los anarquistas a José María Zambruno Nofruzán. Pero por encima de todos emerge la figura de Mauro Bajatierra Morán, anarquista y cronista de guerra del periódico CNT. Sus crónicas son una combinación de dramatismo y humor, que al leerlas se siente la cercanía del autor con el entorno de la guerra. Bajatierra y sus muchachos se hicieron populares durante todo el conflicto. Todas estas crónicas nos muestran a un pueblo heroico, confluyendo la historia como tal con hechos magnificados para elevar la moral del combatiente. La propaganda como vehículo de importancia en la guerra. En definitiva, Madrid resistió. No cejó en su empeño Franco en tomarla y volvería a la carga por maniobras alrededor de la capital que también fueron fallidas, como la batalla de Guadalajara como primera derrota del fascismo internacional, o someter a la ciudad a duros bombardeos que provocaron centenares de víctimas. Madrid resistió toda la guerra y solo al final, exhausta, no pudo resistir más. El final de la guerra en Madrid es todo un acontecimiento que merece un artículo independiente. Las jornadas de noviembre en Madrid y la resistencia de la ciudad para la causa republicana fueron factibles por un combinado de diversas actuaciones. Pero en lo que coinciden todos los protagonistas de aquellos acontecimientos es en la actitud mostrada por el pueblo de Madrid frente a los ataques de los sublevados. El pueblo madrileño logró que los sublevados no pasasen a la capital, y este Madrid fue el reflejo para el antifascismo mundial que veía que su suerte era la suerte del mundo. Hemos leído el escrito titulado Cuando Madrid fue la capital del antifascismo mundial, del que es autor el historiador Julián Vadillo, que ha sido publicado por Diagonal.
iniciamos la primera edición de un nuevo espacio, el Alumna Salida Tiempo Radio, que hemos titulado La Historia que nos une. Esta nueva sección estará dedicada a difundir la historia de comunidades y pueblos que forman parte de la historia de España y que por diversas circunstancias no se conocen suficientemente o su devenir está sesgado por mitos que es necesario comunicar. Me estoy refiriendo a sefardíes, moriscos, saharauis, refugiados y inmigrantes españoles. Vamos a inaugurar el espacio con el pueblo sefardí y para tal motivo nos acompaña Isidro González, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Comité Científico de la Cátedra Universitaria España-Israel y del Comité de Expertos de Naciones Unidas para el Estudio del Antisemitismo. Es autor de numerosos libros. El último de los publicados se titula Los judíos y España después de la expulsión, editado en 2014 por Almuzara. Buenas tardes, Isidro.
Hola, buenas tardes.
Le agradecemos la presencia en el programa.
Bien, para mí es un placer poder hablar con ustedes.
Muchas gracias. La primera pregunta mía va a ser, ¿quiénes fueron los sefardíes?
Se entiende por sefardíes a todos los judíos descendientes de los antiguos expulsados de España en 1492. Es decir, todas las personas aquellas que salen de España y se van asentando por distintos países y siguen manteniendo pues sus costumbres, cultura, la lengua, un tanto deformada por los arcaísmos, pero siguen manteniéndola. Es importante esto conocerlo porque el término sefardí, que significa sefaraz en hebreo, descendientes de españoles, se contrapone mucho con el otro término judío que es askenazi. Los askenazi son los judíos centroeuropeos, es decir, los que vienen de Europa, en contraposición con los judíos sefardíes que dependen de los antiguos expulsados de España. Y otro término que se emplea mucho es el de judío sabra, que es el que ha nacido ya en el Estado de Israel, ya después de 1948. Esos son los sefardíes. Ahora bien, a veces el término es un poco equívoco, porque en Israel, por ejemplo, se toma por sefardí a todos los que proceden del mundo oriental, Siria, etcétera. Muchos no han tenido esa relación con España, pero es el término, como el término hispano, se emplea mucho, pues argentino, etcétera, que están en Estados Unidos y no son españoles. A veces el término sefardí tiene estos pequeños equívocos, pero en general se entiende por sefardíes aquellos judíos descendientes de los que fueron expulsados de España y que siguen manteniendo sus costumbres ya un poco adulteradas por el paso del tiempo, su cultura, su lengua y sobre todo una lengua muy característica que se denomina ladino. El ladino es un español del siglo XV, lógicamente al no ser un idioma evolucionado, pues ha mantenido sus arcaísmos como Rayo Clara, emplea la K, no se emplea la C. Entonces es muy normal encontrarse con gente de esta que después de muchos años sigue manteniendo ese idioma de Cervantes, idioma del siglo XVI. Otros, por ejemplo, se ha deteriorado ya mucho, pero últimamente hay una especie de movimiento en el sentido de que se quiere revitalizar la lengua como cosa cultural y se asienta en varios países. El Instituto Cervantes, por ejemplo, está llevando a cabo una labor importante en este sentido.
Isidro, ¿desde cuándo hay constancia de comunidades judías en España?
Es una pregunta muy oportuna, muy pertinente, porque la primera noticia que se tiene son leyendas legendarias que sobre todo procede del rey Salomón cuando habla de Tarsis, habla de los judíos que vienen a Tarsis, que es, lógicamente, está en la Bética, es la época del rey Argantonio, y ya hay una leyenda, hay unos textos bíblicos. Los romanos también, Josefo Flavio habla de las comunidades judías que hay en España. Incluso hay estelas funerarias de esa época ya en hebreo, en el siglo II, III, después de... Pero el hecho histórico que ya nos da la pauta definitiva de su asentamiento es el famoso Concilio de Elvira del año 418 después de Cristo. Lo conocemos porque hay una disputa terrible entre judíos y cristianos por una cuestión de práctica religiosa, etcétera, en el Concilio de Elvira. Y ahí hay un documento ya, 418 después de Cristo, con lo cual había comunidades judías asentadas en España. También existen estelas funerarias que nos acreditan que existían ya en el siglo II, III antes de Cristo, todo con los fenicios y griegos. Pero la existencia más real, la de la que tenemos conocimiento ya por testimonios, es los romanos y sobre todo ya el Concilio de Elvira de 418 en la provincia de Granada, vamos, ahí hay un elemento histórico y ya nos permite asegurar que existían unas comunidades que tenían sus problemas con las comunidades hispano-romanas y con los cristianos también. ya se inicia una historia más conocida.
Sabemos, Isidro, que el pueblo judío ha sido perseguido en diferentes épocas, pero ya los visigodos lo hacían, los perseguían, ¿no?
Sí, ya hay estudios realizados, historiadores británicos, e incluso Ramón Navadal, que es un historiador de Barcelona, que lo hizo hace tiempo, donde existían ya unas comunidades perfectamente estructuradas, pero que tenían un antagonismo, una lucha con los visigodos, sobre todo a partir de la conversión de Recaredo, el año 587 después de Cristo, donde ya los visigodos, al convertirse al catolicismo, consideran a los judíos como elemento pernicioso, elemento halógeno, eran competidores en cuanto al comercio. La evolución de la persecución existe, sobre todo más tarde, eso Sisebuto, el rey visigodo Sisebuto, que ya inicia una expulsión, incluso a un martirio o conversión forzosa. Y ya más tarde, Égica, otro rey visigodo, la presión que es tal que muchos de los judíos huyen al norte de España, pero al sur de Francia, concretamente a la ciudad de Narbona. En este momento la tensión entre visigodos y judíos es evidente, hasta el punto de que son los conspiradores en ese momento con los musulmanes del norte de África, que son los que conspiran para que se produzca la invasión musulmana, un puente de comunicación con los musulmanes del norte de África, que es cuando se puso la invasión, precisamente por el maltrato que recibían de los visigodos. Existió, sin duda alguna, ya San Isidoro nos lo cuenta.
Sin embargo, Isidoro, con el dominio del Islam, la cultura hebrea en la península ibérica alcanzó su máximo esplendor, ¿no?
Indudablemente. Los judíos en el califato de Córdoba tuvieron una vida muy accesible, aunque tuvieron ciertas roces con los musulmanes, sin embargo, estuvieron bastante integrados. Y además lograron un esplendor muy importante, porque la mayoría de ellos escribían sus obras en árabe. Pero el caso más paradigmático es el de Maimónides. Moisés ibn Maimón, que era un médico judío de Córdoba, escribió mucho, pero escribió un libro muy decisivo, muy importante, muy conocido, la famosa Guía de Perplejos. Todo el mundo que visite Córdoba visitará en su sinagoga. Y tuvieron una relación muy fluida con los musulmanes. Hubo una relación bastante, digamos, de condescendencia, porque escribían en árabe y tenían una cultura parecida. Y en los reinos cristianos, posteriormente, también hubo una buena relación, aunque tuvo sus presiones hasta la expulsión de los judíos.
Vamos ahí a ese año 1492, los judíos son expulsados de España. ¿Dónde se instalaron la mayoría?
Los judíos expulsados de España hay dos bloques. Un bloque se expulsa, se va fuera de España, y otro que se queda y se convierte, son los conversos o cristianos nuevos sobre los que la Inquisición caía porque creían que era una conversión ficticia. Más o menos la mitad se quedan en España y otros 150.000 o 200.000 aproximadamente cruzan la frontera, se marchan y se asientan principalmente en el norte de África, Fez y Orán, en el Imperio Otomano, Constantinopla, etcétera, en las repúblicas italianas, Venecia, Livorno, etcétera, en Países Bajos, es decir, la zona de Ámsterdam, en el sur de Francia, en Bayona también, y algunos cruzan la frontera a Portugal. Y otra parte, un poco más tarde, se asientan en los Balcanes. Un mapa disperso de todos estos judíos, que sin embargo, en mi último libro lo explico, mantiene una relación un tanto críptica, un tanto oculta con los conversos que había en España. Es un tema un poco complicado, pero se asientan en todas esas zonas y desarrollarán en el siglo XVIII. Una especie de renacimiento cultural importante. Es el caso de Baruch Espinosa en los Países Bajos.
Avanzando en el tiempo, Isidro, ¿cómo afectó la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto a la comunidad sefardí?
Bueno, afectó terriblemente, fatalmente, puesto que todas las comunidades judías asentadas en la zona de los Balcanes, seguramente Grecia, la parte que fue del Imperio Otomano, la zona que estuvo en Francia, las partes que estuvieron en algunas zonas de América Central, pero sobre todo en las partes de los Balcanes, fueron literalmente barridas o llevadas a los campos de exterminio. Y aquí hay que hacer una salvedad importante a la gran labor que hicieron los diplomáticos españoles, que salvaron a muchos judíos, el caso de Sanz Briz en Hungría, por ejemplo, o el caso de Romero Radigales en Bulgaria o en Grecia. Es decir, salvaron muchos porque en el siglo XX el general Primo de Rivera, por un documento del año 1924, ya concedió la nacionalidad a los judíos sefarditas, a los que pudieran demostrar su origen español, y con ese pasaporte muchos pudieron ser salvados por los diplomáticos. Otra cosa es la posición del gobierno de Franco, que esta es una cuestión tremendamente polémica, si fue realmente a órdenes de ellos cuando estaban los judíos o si fue por una iniciativa personal de los diplomáticos, pero por una parte fueron muchas comunidades fueron destruidas en Europa y todos los Balcanes, y otra parte pudo ser salvada gracias a la acción de diplomáticos españoles.
¿Qué podemos decir de los sefardíes actuales? ¿Dónde están asentados?
Hay muchas comunidades judías en los países que hemos citado, especialmente en Grecia, Yugoslavia. Todavía quedan restos de estas comunidades judías. En Israel también hay parte, incluso en Estados Unidos, también sobre todo en California. En España han venido muchos. Y en los Países Bajos también hay muchas comunidades judías. Es digno recordar, como hay muchos premios Nobel de origen judío sefardí, la propia Rita Hayworth era de origen sefardí. En Estados Unidos hay una colonia importantísima de judíos sefardíes punteros. En España ya hay una comunidad judía sefardí importante, sobre todo Madrid, Ceuta, Melilla, Sevilla, Valencia, Barcelona, son más bien de origen askenazi, de origen alemán. Y hay que recordar que, por ejemplo, ya hay en España una revista Raíces, hay una radio sefardí, que de las comunidades sefarditas. En Israel hay, me parece, dos cadenas, Salón, dos otros periódicos, Aurora y El Tiempo, que emiten en castellano antiguo, es decir, yo los he oído. O sea que está ahí una especie de cultura residual, pero que se intenta por todos los medios que se mantengan los orígenes españoles.
Isidro González, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, le agradecemos su intervención en este nuevo espacio, la historia que nos une, y gracias por la mucha información que nos ha dado.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Un saludo, Isidro, hasta otra ocasión.
Un saludo.
Nació en Livorno, Italia, es descendiente de sefardíes y directora de ópera. Buenas tardes, Sara Chinasi.
Buenas tardes a todos, a los amigos de Valencia y a todos los oyentes en España.
¿Tu origen sefardí proviene de tu ascendencia paterna o materna?
Mi origen sefardí proviene de mi padre, o sea, de la familia Chinasi. Es una familia que sabemos de origen de Zaragoza, entonces Magnus, o Magnum, como decís vosotros aquí. La familia, no sabemos exactamente, tiene que haber huido alrededor de principios de 1500 y llega a Livorno en el 1637, donde el Gran Ducado de Toscana, gracias a la herencia de los Medici que habían abierto las puertas a refugiados políticos y religiosos de las guerras de religión de mediano del siglo XVI, pues abre la puerta también a los judíos que llegan desde España. Y entonces Livorno es una etapa muy importante porque desde ahí luego hay quien sigue hacia Grecia, al otro lado de Italia y hacia Turquía, o había familias como la nuestra que se ha quedado ahí. Pero de hecho hay Chinasi como nosotros que han nacido en Turquía y han mantenido la ortografía original del nombre, porque mi nombre se escribe con CH, de hecho me llaman Chinasi, pero es Chinasi porque el sonido CH, que en español está producido por QUI, es el mismo, entonces el sonido es el mismo, pero la ortografía es distinta. Entonces viene de mi padre, la familia es toscana, de origen sefardí, de Zaragoza, por lo que sabemos.
Pero tu padre nació en Alejandría, en Egipto, ¿no?
Sí, mi padre nació en Alejandría de Egipto porque la familia de mi abuelo se fue a vivir a Egipto trabajando para Singer, la marca de las máquinas para coser. En estos años había mucha migración desde Italia hacia norte de África. Norte de África era colonia de muchas naciones europeas, reinados europeos, y como los italianos siempre han sido muy buenos emigrantes y los judíos mejor, pues se fueron ahí quizá a encontrar un futuro mejor.
Sara, ¿qué concepto tienes tú de sefarad, sefardí?
La palabra sefarad quiere decir paraíso. Yo hablo de mi familia. Digamos que esta idea de España es una idea muy paradisíaca, efectivamente, de un grande país con una grande historia donde los judíos proliferaron y pudieron vivir años bonitos, con lo cual no es del todo verdadero, sobre todo después del Alto Medioevo. A partir ya del 1100, 1200 ya había problemas, pero esto había toda Europa, con lo cual Maimónide, Ibn Gibrol, había tantos filósofos, literatura, la fundación en León de la Cábala. Todos los judíos sefardíes tienen un atamiento espiritual y anímico que no es explicable lógicamente. Hay gente que todavía habla ladino, con lo cual tiene una conexión muy cercana al idioma también. Por ejemplo, los italianos y latinos lo hemos perdido bastante, solo nos hemos quedado con las canciones. En Toscana yo no conozco a nadie, quizá había una señora muy mayor que hablaba ladino. Entonces luego también la origen y la herencia se va moldando según el país como te acoge. Siempre hay esta idea un poco de sueño de un país solar, alegre, que tiene mucho para ofrecer en la espiritualidad de los judíos.
Volviendo a tu padre otra vez, Sara, ¿qué ha supuesto para tu padre ser descendiente de sefardíes en su vida?
Mi padre ha crecido en Alejandría de Egipto y digamos que la connotación judeo-italiana, sefardí, pero italiana porque ya muy arraigada con la comunidad italiana, ha querido decir que cuando nace en el 1956 ha querido nacionalizar Egipto, todos los extranjeros y encima los judíos más tenían que irse, pero tenían que irse corriendo, que fue más una huida que una salida, porque se tuvieron que ir en 2-3 días. Cuando Egipto era un sitio muy abierto, mi padre judío se iba a la escuela italiana que estaba dirigida por los padres salesianos y en su clase había algún musulmán, había griegos ortodoxos, estaba el primo de George Moustaki. George Moustaki quizá no es demasiado conocido, pero es un grandísimo cantautor francés, y católicos cristianos. Entonces la gente crecía con una idea de mezcla y de estar juntos de una forma muy moderna en los años 30-40, cuando en Europa se pasaban otros tipos de problemáticas, y se han salvado del holocausto gracias a esto, porque vivían ahí. Y luego con Nasser, en la nacionalización del Egipto, tuvieron que escaparse, y entonces mi padre fue a ver al cónsul y muy joven decidió él para toda la familia de escaparse, volver a repatriar a Livorno en 1956.
Cuando tú eras pequeña, ¿tu padre te transmitió la cultura sefardí?
Tengo que ser muy honesta. En mi casa hay una laicidad pura y dura, pero digamos que sí, siempre esta cosa, o sea, venimos a España, visitar España, la Andalucía, Granada, los sitios de Maimónide, Córdoba, había este atamiento, pero mi padre es un hombre totalmente laico y creo agnóstico también, y creo que es profundamente judío, como todos los judíos a la carta, que cada uno hace un poco lo que le da la gana, es profundamente judío, pero no tiene un atamiento particular al pasado. Lo ha desarrollado más en los últimos años, porque, por ejemplo, él ha pintado muchísimo los judíos del este de Europa, de los shtetl, de Rusia. Ha pintado mucho la gente pobre y la pobreza en la cual esta gente vivía, porque uno de los tópicos más utilizados en la ignorancia es que los judíos son ricos. Entonces, no sé por qué, creo que a él le daba mucho más interés de pintar esta realidad del este de Europa, donde la gente vivía verdaderamente en una pobreza tremenda. Luego habrá habido judíos ricos en la burguesía de Viena o de Berlín, pero había muchísimas realidades distintas. Y en los últimos años, por ejemplo, cuando se hizo la exposición El retorno de un sefardita, así se llamaba su exposición, que organizó la Embajada de Italia y el Instituto Italiano en 2007, pues de repente empezó a pintar un cuadro que se intitula El bautismo de la infanta Leonor. La infanta está bautizada por un señor que es medio vescovo, medio rabino, toda la familia real, y en el fondo del cuadro la niña más grande, que desde España lanza la paloma de la paz hacia Israel y al mundo entero. Y mi padre dijo, esta niña para mí representa la representación de España con su pasado, lo que sus ciudadanos han tenido que sufrir en el pasado para que el futuro sea distinto. Y esto se le ha ocurrido a él.
Sara, de pequeña o de joven, ¿qué recuerdas como más significativo de esa cultura sefardí que te haya transmitido tu padre o tu familia?
Quizás la alegría solar de cantar las canciones. Tenemos en mi familia una alegría especial que creo que es muy típica de los sefardíes. Normalmente se dice que los ashkenazíes son mucho más sufridores y quizás también más reflexivos, pero digamos la parte sefardí en general es la parte que está conectada al Mediterráneo, que luego quizás se puede encontrar muy bien en otra cultura como los musulmanes del norte de África. Quiero decir, en el fondo somos todos del Mediterráneo, la gente del Mediterráneo es más alegre, no lo vamos a decir, o sea, no necesitamos beber 50 litros de cerveza para reírnos. Nos reímos con facilidad y con alegría. Y creo que este es el ingrediente mágico sefardí.
¿Y cómo ha influido, Sara, en tu vida el hecho de proceder de una familia sefardí? ¿Hay un sello especial en ti? ¿Te ha cambiado algo ser de origen sefardí?
Sí, me ha cambiado mi destino, la verdad, ahora que lo pienso. Porque yo he empezado mi carrera en la ópera de Niza en el año 95 y me he quedado hasta el año 2002. Y luego tuve una oportunidad de trabajo muy importante en la ópera de Düsseldorf, quinto teatro de Alemania, sobre 85 teatros de ópera en Alemania. Y me fui 3 días a Alemania un poco a observar la situación, hacer la entrevista, visitar los ateliers, y me quedé absolutamente en Alemania. Yo en Alemania, con este frío, con este gris, con esta manera de trabajar demasiado intelectualizada para mí, rechacé el puesto y vine a Madrid sin trabajo a escribir mi tesis sobre Carmen. Y vine para quedarme 3 meses. Y son 15 años. Entonces, sí, mi sefarditismo creo que ha cambiado mi vida, porque estando en Alemania estos 3 días yo pensé, ¿yo qué hago aquí? No es mi sitio, yo voy a Madrid y vine aquí.
Quizás algún escuchante se puede preguntar, que ya has comentado algunos valores de la cultura sefardí, pero ¿podríamos completarlos con otros?
La verdad, tengo que decir que cuando hablando también de la inmigración, como hemos hecho antes tú y yo, cuando tú vas a un país, adquieres la influencia del país que te acoge si quieres involucrarte en la vida activa del país. Con lo cual, totalmente nuestra tradición familiar es una tradición sefardí tosco-italiana o muy toscana. Entonces, digamos que lo que yo he hablado del concepto, digamos, de alegría de la vida no es solo un concepto de reírse de forma ligera. Es un poco una filosofía de que en la vida hay que intentar alcanzar las metas que tenemos, pero con esfuerzo, no olvidando que una parte de la vida es la luz y la alegría. Entonces, es una filosofía que creo está muy entremezclada. Al mismo tiempo, el hecho de ser acogidos por una tierra como Toscana, donde se ha forjado el Renacimiento, donde ha nacido la ópera, donde los Lorena Augsburgo, en vez de seguir las directivas políticas de los Lorena de Viena, pues quisieron ser Illuminati y seguir el Iluminismo y seguir con las prácticas de los Medici, estar abiertos a la investigación científica, a la diferencia de religiones. Ciudades donde ya en el 1700 se hablaba muchísimos idiomas porque había consulados de todo tipo de país. Yo creo que esta influencia ha enriquecido la herencia sefardí del amor, no solo a la alegría, pero a la belleza también, a la estética, porque España es un país bonito en sí, y también toda la arquitectura y el arte que se ha desarrollado durante los siglos es una herencia muy bonita. Pero te digo que al estar en Toscana ha sido nutrida de una cierta forma, que yo creo que quien ha ido a Marruecos, a Turquía o a Grecia lo ha tenido nutrido, pero de otra forma.
Tú, Sara, de origen sefardí, ¿estás haciendo algo para difundir la cultura sefardí y que de alguna forma ese patrimonio no se vaya poco a poco extinguiendo para las generaciones jóvenes?
Aquí en España tenéis 2 personas fantásticas, que son Viviana Bernatán y Matilde Bernatán, que es la mamá que hace la emisión en Radio Nacional de España.
Luz de Sefarad.
Exacto. Ellas son verdaderas transmisoras de la herencia sefardita aquí. Yo soy una persona de la ópera, entonces creo que transmito mi herencia sefardí siendo un poco como soy, una directora de ópera, y lo que hago es trabajar y formar jóvenes profesionales. Por ejemplo, como te comentaba antes, cuando los años que abría el Palau de las Arts en Valencia, el equipo artístico venía desde la Ópera de París, y al haber yo trabajado mucho en Francia, me llamaron a mí para montar las producciones del Metropolitan, producciones muy importantes. Y tenía en Valencia un equipo de gente muy joven, jóvenes profesionales, algunos con más y otros con menos, digamos, preparación. Y estuvimos preparando, me acuerdo, Bohème, en el año 2006, y pasé 2 meses en Valencia, y me acuerdo que después de los ensayos estábamos haciendo como clases de producción, de dirección, de regiduría, y la gente fue poco a poco preparándose y hasta llegar 5 o 6 años después, que tenían que irse a Florencia con una coproducción con Florencia de la Fuera del Bausch, estaban preocupadísimos porque me dijeron, ¿cómo nosotros pequeños de Valencia vamos a Florencia? Y yo les dije, mirad chicos, tenéis ahora una preparación que podéis ir hasta el Metropolitan, porque habían trabajado con tanto ahínco, con tanta pasión. Yo estoy muy orgullosa de la gente de Valencia, les llamo mis niños, por decirte eso, mis niños de Valencia. Yo creo que mi sefardicismo lo transmito así, porque ellos se acuerdan de mí como una compañera de trabajo que les ha dejado mi experiencia personal. Luego habría que pedirles a ellos, pero esto es un poco lo que yo percibo como lo que puedo transmitir. Luego quizás algún día le habré cantado una canción en ladino, pero esto es algo extra. No lo sé si soy bastante buena en la difusión. La cosa buena es que tengo una gran amiga que es una star de la ópera lírica española, una estrella en el firmamento del mundo, que es mi amiga Ainhoa Arteta, que ha venido a cantar para la inauguración en Madrid de la exposición de mi padre. Ha venido y ha cantado canciones en ladino que era para llorar de emociones. En esto quizás sí, pero también tengo que agradecer a Ainhoa Arteta porque lo ha hecho ella con su generosidad y su amor por la música y también a la herencia que este país tiene con los judíos o la filosofía de la religión islámica.
¿Tú crees que la ciudadanía española conoce suficientemente esa historia de los sefardíes o la desconoce?
La desconoce. Los jóvenes aún más. La gente quizá de una cierta edad, por algún profesor o tutor que le haya podido transmitir algo, sí, la gente joven creo que desconoce totalmente.
¿Por qué ahora se desconoce esa historia, siendo una historia que está, digamos, en la noche de los tiempos, que es una historia negra de España? ¿Hay intereses para que no se conozca eso o es desidia?
Estamos en un momento histórico muy curioso porque lo hablaba con un taxista el otro día que me decía que cuando él tenía 20 años iba a manifestar porque eran momentos donde era verdaderamente importante manifestar. Hoy en día es un poco todo un cachondeo, me parece así. Pero que los jóvenes no están interesados en nada. O sea, le interesa el iPhone y que el padre le dé 50 euros para gastarse el fin de semana. Entonces, esto dependerá mucho de la educación. La problemática, ¿cuál es? Es que algunos políticos, por lo que sea, o por antisemitismo histórico, no lo sé, o por cómo los medios de comunicación lo mueven, el conflicto israelo-palestino está utilizado como un arma de intentar generar un cierto odio culturalmente hacia el judío, porque como encima no hay muchos aquí, no se conocen, es más fácil intentar transmitir este tipo de mensaje. No hay mensajes que digan, no sé, que se hace ópera en Israel y en la ópera pues hay árabes israelíes, drusos del desierto, o en la investigación, o en la Universidad de Haifa también donde yo enseño, que tengo alumnos de todo, cualquier credo. Entonces creo que se utiliza y se intenta manipular los jóvenes, como siempre ha pasado en todos los tiempos y con todos los partidos políticos que han intentado venderse de salvadores de las problemáticas cuando no lo pueden ser.
Sara, finalmente me gustaría, si te parece, que emitieras un mensaje a la ciudadanía española, a nuestros escuchantes, sobre el ámbito sefardí. ¿Tú qué les dirías?
Que a pesar de 400 y más años que han pasado, 500 ya podemos decir, que mi familia se ha ido en España, en mi casa seguimos cantando durante las fiestas judías más importantes las canciones en ladino porque hacen parte de nuestra herencia familiar. Esto de un lado. De otro lado, yo que he vuelto a vivir aquí y vivo en el reinado de España, respeto al rey de España, que es mi rey, a pesar que yo soy una republicana porque he nacido en una república que es la República Italiana.
Gracias, Sara Eskenazi, por tu intervención en Alguna Salida a Tiempo Radio. Enhorabuena por tu trabajo como directora de ópera. Y te emplazamos para otra entrevista, sea en este espacio o en otro.
Con muchísimo placer, sobre ópera siempre, y un abrazo enorme a todos los oyentes en toda España, desde Oviedo hasta Sevilla, Bilbao y Valencia, pero un abrazo especial, lo siento, a los de Valencia.
Un saludo, Sara, hasta otra ocasión.
Chao, gracias.
Adiós. Finalizaremos con algunos actos programados en el ámbito sefardí. Además de mostrar en la sede de Centro Sefarad Israel la exposición El Bucaret Sefardí, 500 años de historia contados en 100 imágenes, que desde mediados de noviembre hasta principios de enero permanecerá abierta en el Palacio de Cañete, el Instituto Cultural Rumano de Madrid proyectará un documental acerca de la comunidad sefardí de Bucaret. Aliyat Dada es el título de un documental que recrea en una estética rica en matices la singularidad de la comunidad sefardí rumana. El acto tendrá lugar el 24 de noviembre a las 18:30 en el Palacio de Cañete, calle Mayor 69, Madrid. La entrada es gratuita. Con fondo de la exposición acerca de Bucaret Sefardí también se presentará Negro y Rojo, primera novela de la literatura rumana que aborda dos temas tabú durante demasiado tiempo, la deportación de los gitanos a Transnistria y el genocidio cometido por el ejército rumano contra los judíos de Odessa. En la presentación del libro, además de Joana Ángel, en calidad de directora del Instituto Cultural Rumano, participarán Hernán Corbi y Juan de Dios Ramírez. Ambos tienen experiencia parlamentaria, académica y como conferenciante. El acto tendrá lugar el 19 de diciembre a las 19 en el Palacio de Cañete. La entrada es gratuita. Nos despedimos hasta una próxima emisión de la historia que nos une del programa La Luna Sale a Tiempo Radio.
Se ha callado la soledad en esta alborada nueva, la orillita de la ciudad vuelve la primavera, con sus ojos de abril, las colinas florecen su trigo hacia el sol, se recuesta en
el racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciemos una nueva edición de Don Handem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano. En esta ocasión, Papa Bala, miembro de esta organización, ha considerado necesario que sean los propios inmigrantes los que hablen sobre su realidad como aparcacoches. Papa nos comunica a continuación las razones que le han inducido para dar a conocer esta actividad en la que está presente la intolerancia.
¿Qué Creo que es importante intentar reflexionar sobre la situación de esos chicos inmigrantes que están aparcando los coches. Y quiero también que reflexione la ciudadanía, porque muchas personas dicen que ellos cobran 50 euros al día y lo que hace 1.500 euros al mes, lo que no es cierto. Por eso hemos intentado saber si es verdad. Dicen también que es una molestia constante, porque siempre cuando tú estás en tu coche, piensa que vas a tener un enfrentamiento cuando salgas. Dicen también que es un servicio que no sirve para nada, porque lo único que hacen esos chicos es señalarte una plaza que habrías visto tú mismo de toda forma. Hemos pensado también que si ellos hacen ese trabajo, si realmente es legal, porque podemos entender que estar en la calle dando instrucciones a los conductores, supongo que no es ningún delito. Hemos intentado ver todos esos factores que dicen que cobran 1.500 al mes, que son agresivos, que el trabajo que hacen no sirve para nada y que no deben buscarse la vida de esta manera. Por eso hemos intentado ir a hablar hacia ellos. Por lo tanto, hoy tendremos en primer lugar dos invitados. El primero se llama Ibu, de Senegal, y el segundo, Amadou, también de Senegal. Hemos intentado preguntar a un señor así al azar para pedirle cuál es su opinión sobre el trabajo que está haciendo ese chico. También hemos constatado durante la grabación que hay un perfil de gente que se dicen colaboradores de la policía local. Hemos intentado también saber sus opiniones. Hoy tenemos un invitado en el espacio Rohandem, el migrante, un chico de Senegal que se llama Amadou, de 30 años. Hola Amadou, ¿qué tal?
Muy bien.
Amadou, ¿cuánto tiempo llevas en España?
España llevo 3 años.
¿Cómo ganas la vida aquí en España?
Por el momento yo gano la vida ayudando a la gente que aparca coche, ayudándole a aparcar. A veces me da 20 céntimos, a veces nada. Yo sobrevivo con eso. Ayudar a aparcar coche.
¿Cuánto tiempo dedicas a este trabajo?
Ahora mismo no podemos aparcar porque hay vigilantes, la policía local que la dejan ahí. Entonces ellos están ahí por la mañana a las 8 hasta las 2. Entonces ahí yo tengo 4 horas para aparcar coche. De 2 hasta las 4. De 4 hasta las 8 hay otro también vigilante. Yo llevo 5 horas aparcando coche.
Dicen que vuestro trabajo no es necesario. ¿Crees que lo que estás haciendo no es necesario?
Nosotros entendemos que si no le aparcamos, ellos entrar, normal. Pero es cosas que es un favor. Nosotros sabemos que no es trabajo. Nosotros queremos trabajo para ganar. Todo ahí, Valencia, la gente que no tiene, están ahí aparcando. Si estamos, ellos entran. Si no estamos, ellos entran. Pero es un favor, porque no tenemos nada. Algunos no pueden entrar también. Tú le ayudas bien, pero no es un trabajo, es un favor. No es fuerza. Tú la haces si te da bien, si no te da bien. Tú la haces porque tú no tienes nada.
¿Y cuál es el comportamiento de las personas?
Yo puedo decir, los 80%, bueno, a veces te pone cara o a veces te comporta mal. Pero más o menos 20% te da, si no te da, te habla un poco. Te saluda o algo. Pero algunos, tú le ayudas a aparcar, no te saludar ni te nada. Cierra la puerta y se va. Nosotros ahí no podemos decir nada, sentamos y aguantamos eso.
¿Has recibido un día algunas amenazas, insultos, algo que te ha herido personalmente?
Sí, cada día. Eso tenemos costumbre, sí, verbalmente o por la cara se nota. Alguna tú la aparcas, te insulta, pero tú no dices nada. Te dice, negro de mierda, o vete, o aquí, ¿qué hace aquí? A veces llama la poli. Algunos días uno ha perdido ahí su cartera, llama la poli, aquí estamos molestándonos, cacheándonos, haciendo todo. Nosotros no sabemos. Aquí estamos, nunca hemos rompido coche, hace maldad. Aquí estamos, aparcar coche tranquilamente. Hasta la tarde, si encontramos 4 euros o 5 euros, compramos nuestro pan, atún, comer y tranquilamente. Pero nosotros no estamos aquí para gusto. Si podemos conseguir trabajo, mejor para nosotros. ahí podemos ayudar a nuestra familia, pero aquí solo para comer, cada día es el mismo.
¿Y cuál es la actitud de la policía local frente a lo que estás haciendo?
Si queremos aparcar, si ve la policía viene, nosotros corremos, porque ahí si viene, te puede dar una multa, o bien te puede llevar, o te puede joder. Entonces nosotros aparcamos, pero si le ve, nos corremos, dejar a ellos. Ellos compartan mal con nosotros.
¿Has tenido una vez un problema con la policía local? Si es cierto, ¿qué han hecho?
Una vez yo cruzaba la calle, yo no estaba aparcando. Yo cruzaba la calle y la poli parado. Tú estás aparcando, no. Vale, entonces tú estás cruzando la calle, ahí se ha prohibido, me dice para. Me ha cacheado y luego me escribe un papel, 200 euros, toma. Yo no tenía ni para comer. Policía Nacional, sí, muchas veces. Ellos pueden venir cualquier hora. Tú sentar, comer tu pan o algo, ellos vienen, pam, documentación, uno, cachear. Si nosotros somos bandidos o somos delincuentes.
¿Tienes constancia que alguno de vosotros ha sido trasladado en el CIE de zapadores aquí en Valencia?
Sí, yo tenía muchos amigos, la han traído ahí y la han llevado en Senegal. Yo tenía unos amigos marroquí, la han llevado hace poco tiempo aquí también.
Hemos comprobado que hay algunas personas aquí que están vigilando. ¿Esas personas quién son?
Esas personas cumplen una condena, una multa, no sé, para ir a la cárcel. Entonces ellos le traen aquí para cumplir la pena aquí, para vigilar a nosotros. No podemos aparcar coche.
¿Qué relación lleváis con ellos?
Bien, si nosotros aparcamos, ellos también van a tener problemas. Entonces nosotros también respetamos. Si vienen así, saludamos. A veces sentamos juntos ahí, hablamos, charlamos. Pero ellos hacen su faena y lo respetamos. Si ellos van, nosotros aprovechamos de aparcar.
¿Con el gobierno actual tienes más problemas o más posibilidades que el gobierno anterior?
El gobierno anterior era bien, pero el de momento era más apretado, más difícil de todo, de papeles, de ayuda, de todo, porque la crisis ha tocado mucho, españoles, africanos, entonces nosotros es más apretado, porque si tenemos trabajo, mejor para nosotros, para todo. Ojalá que todos tengan trabajo, pero ese que hacemos no es vida, solo para comer y día siguiente tú tomas un café y ya no tienes nada. Queremos un trabajo que podemos ayudar a la familia. Si estamos aquí, no estamos aquí solo para comer, es para ganar algo, tener un poco de faena y vivir más o menos bien, tener una habitación donde dormir, duchar y ayudar si puede.
Si no te dedicas a aparcar coche, ¿qué harías? ¿Qué tipo de trabajo harías?
Pedir a la gente. A veces también hay gente que quiere coger muebles para ayudarlo y viene a cogerte, tú ayudarlo y te da algo. Si no está aparcado el coche, yo no sé, yo no voy a robar ni hacer daño, pero yo voy a pedir o aparcar el coche, buscar trabajo también.
Con las dificultades que estás viviendo aquí en Valencia, ¿has pensado regresar a Senegal?
No, yo tengo vergüenza de volver así con las manos, porque cuando sale mi país, para nosotros eso es una vergüenza. Tú vas 3 años o 4 años y tú vienes así sin nada. Yo prefiero sufrir aquí que volver ahora mismo así. No puedo volver así, con las manos vacías, porque tengo familia, tengo, ¿sabe?
Gracias, Amadou, por compartir con nosotros tus opiniones.
Gracias a vosotros.
Tenemos otro invitado también de Senegal, que se llama Ibu, tiene 25 años. Hola, Ibu, ¿qué tal?
Muy bien, aquí buscando la vida y teniendo alegre y todo.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Yo ahora estoy completando 8 años aquí en España.
¿Y cómo ganas la vida?
De momento es muy duro porque tenemos que aparcar, buscar nuestra comida, todo. Nos venimos aquí a buscar la vida.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta actividad, ayudando a aparcar?
2 años ayudando a la gente para aparcar.
¿El trabajo que estáis haciendo es legal o crees que no es legal?
Yo creo que no es legal. No es legal porque no lo ha permitido la ley de España. Y la ley de España aquí es la que manda. La aceptamos que no es legal, pero no tenemos otra opción para hacer. Por eso venimos aquí para aparcar coche. Y aquí aparcando coche, las madres que vienen con sus niños, todos jugamos, hablamos con ellos, divertimos. Está mal hecho, está mal visto también. Parcar coche es algo que nos da muchísima, mucho vergüenza. No preferimos ese trabajo.
¿Y cuál es el comportamiento de la gente sobre tu trabajo, por ejemplo?
Hay gente que comporta mal y hay unos que están bien. Aguantamos aquí con ellos, lo pasamos bien. Hay gente que hacen del todo, nos hacen cosas para que nos duele.
¿Cómo son las personas a veces que se portan mal con vosotros? ¿Son hombres, mujeres, jóvenes? ¿Cómo son?
Del todo. Un día yo he tenido problema aquí con una mujer de aquí. Yo le he parcado, le he ayudado. Luego me he sentado a esperarle, en mirarlo. Me dice, ¿a qué me miras? Hablan indisciplinado. Y hay tíos también que parcas aquí. Y algunos salen, escupen abajo como si fueras, te miran, cosa raro. Haciendo, quitando cosas en tu garganta y lo escupe, moco, así. Todo eso nosotros aquí lo aguantamos porque nadie quiere ir atrás. Estamos en presente, todo el mundo quiere subir.
Haciendo ese trabajo, ¿cuánto puedes ganar más o menos al día?
Solemos ganar, depende del día. Un día te levantas aquí, no ganas nada. Ganas unos 50, unos días, que si tienes suerte puedes tener hasta 6 euros máximo. O 4, así. El día normal que vas a ganar aquí son 4 euros todos los días.
Recibiendo solamente durante todo el día 4 euros, pero ¿cómo se puede vivir con 4 euros al día? ¿Para comer, habitación?
Nosotros con los 4 euros que ganamos aquí, dormimos a la calle. De los que ganamos, intentamos unir los 3 personas, 4 personas, así. Compramos comida del Mercadona y cocinamos. Con leña hacia la calle, siempre animándonos, pero estamos pasando mal. Esa forma de vivir no lo queremos.
Entonces, todos haciendo el mismo trabajo, ¿cuál es la relación entre vosotros? ¿Es una relación pacífica o hay como a veces peleas? ¿Cómo os relacionáis?
No, aquí somos amigos, aquí lo pasamos muy bien, pero a veces uno puede pasarlo mal con uno, discusiones, no llegan a entenderse. Estamos alegres aquí siempre. Con lo poco que tenemos, nos conformamos.
Las personas aquí que están haciendo ese trabajo, ¿de qué nacionalidad son? ¿Hay solamente senegaleses, africanos?
Aquí hay de todo. Hay español, hay senegalés, de Ghana, marroquí, todo. Muchos pobres así. Aquí mismo hemos ayudado gente que vienen aquí. Les miramos bien, con su maleta, 2 días, 3 días. Intentamos colaborar con ellos y le ayudamos para que ellos también, con lo poco que van a ganar, aunque es justo, pero para que ganen algo. Aquí le ayudamos a ellos, esa gente también, para que ganen, porque todo el mundo necesita cosas.
Tú has dicho que hay también españoles haciendo ese mismo trabajo. ¿Cuál es la relación que tenéis con esos españoles?
Nosotros siempre bien. Españoles estamos pasando muy bien.
¿Cuál es la actitud de la policía local frente a vuestro trabajo?
La policía local hacen la cosa muy mal con nosotros, policía local y policía nacional. Hay buena gente también, pero hacen cosas a veces de pasarse, porque un día yo estoy aquí sentado y me recuerdo que hemos estado aquí divirtiendo con nuestro amigo y uno de los poli, yo tenía mi DNI y tenía el chip así poco retrocedido y ellos al darle ese DNI lo jodieron mi chip y cuando le pregunté yo qué le pasa al chip me dijeron que lo he roto yo. Y estaba aquí mi amigo delante de ellos. Al día siguiente me he ido a la policía y le he comentado ahí que eso es muy mal, porque están persiguiendo a la gente, gente pobre que necesitan cosas, personas pobres que levantan la mañana, no tienen nada en su bolsillo, quieren divertirse, quieren tener alegría, queremos estudiar, queremos hacer cosas también en nuestra vida.
Si no harías este trabajo, ¿de qué vivirías?
Como yo tengo documentación, yo me he ido a Zaragoza a buscar la vida ahí de campo. También ahí muy mal el trabajo de campo, que no pagan muy bien. Me he ido a Logroño también para la uva. Pero la primera vez que me he ido a Logroño le he pasado mal porque he tenido que pedir a la gente de la calle. También nadie me daba. Les hablaba a la gente, por favor, déjame tal, que necesito irme de viaje o necesito comer. Y no me dan, lo pasaba ahí muy mal, aguantando muchos días.
Ha dicho también que hay gente bajando del autobús aquí en Nuevo Centro de Transit y no tienen nada y vosotros ayudas a estas personas a tener algo.
Sí, muchos de aquí vienen aquí y la hacemos amigos, miramos también el tipo de gente que es. Por ejemplo, hemos ayudado aquí a 2 personas que vinieron aquí con su maleta, les llevamos a un centro que se llama AXEM. Les llevamos ahí para que guarden sus maletas, sus cosas ahí, todo. Después les ayudamos también para que parquen aquí y así, todos ganamos aquí la vida poco a poco.
Hubo aquí una persona que se ha quejado porque habías roto una luna o un retrovisor de su coche aquí.
Yo nunca estuve en eso, pero le he oído, la poli a veces vienen aquí, dicen que la gente provoca, no sé, la gente que bajan en el coche. Yo veo que todos los que estamos aquí sentados somos tranquilos, eso no lo hacemos.
Muchísimas gracias, Ibu, por compartir con nosotros tus opiniones.
Gracias, señor. Le agradezco mucho a ustedes por venir aquí a hablar con nosotros en tema de eso, del parquimiento, a ver si nos vaya bien las cosas. Ojalá que nos vaya bien para otro día mejor.
Hola, buenas tardes. Queremos saber, señor, cuál es su opinión sobre esos chicos inmigrantes que están aparcando coches aquí en el Nuevo Centro.
La postura mía es muy sencilla. Estos señores, como otras personas que estamos en este mundo que nos ha tocado vivir, pues tienen que ganarse la vida de una manera o de otra. Y me parece muy correcto que estas personas, pues como puedan, sin hacer mal a nadie, pues defiendan, en este caso, diría incluso de derechos, porque es lo normal. No puedo decir nada más, o sea, que es una cosa de cajón, como que dice.
¿Qué relación has tenido con esas personas?
Simplemente les doy una pequeña cantidad, pero es lógico que se gane la vida. Lo que deben de hacer es intentar vivir, que ya es poco.
Hola, buenas tardes. Hemos visto que tú tienes un chaleco de colaborador. ¿Cuál es tu relación con los chicos que están aparcando coche aquí?
Pues muy buena, porque los chicos, tratándoles con educación, ellos te responden, no son agresivos ni nada. Todo depende de la forma como lo trata la persona.
¿Cuál es tu trabajo aquí?
Mi trabajo consiste en mantenerlos a raya, que no estén molestando, en vista de que hay un hotel acá al frente, no estén molestando a los turistas y no estén pidiendo a la gente que aparca los coches aquí.
¿Has recibido un día queja sobre el trabajo que ellos están haciendo aquí?
Mientras que yo he estado aquí, no. Pero mis compañeros sí, tengo entendido que sí han recibido quejas, porque hay algunos, como te comento, que son agresivos. Sobre todo la gente que hace otros trabajos y no te habla bien el español. Como no se puede defender con el idioma, pues son agresivos. Si tú los tratas bien, son bien.
¿Has recibido queja de parte del hotel o de parte de gente que están trabajando, que tienen tienda por ahí?
El hotel se queja, en este caso a la policía local. Llaman a ellos que están molestando aquí a los clientes.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus opiniones.
Gracias a ustedes y que tengan buen día.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en la presente edición de Hanem el Migrante. Les invitamos a escucharnos en la próxima quincena.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Oh, bendito, paseo, paseo. voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Dia de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta, que emitimos cada tres semanas. En la edición de hoy la noticia es la elección como presidente estadounidense del republicano Donald Trump. ¿Qué comentario te sugiere esta decisión del electorado norteamericano, Josep Martínez?
Així és, Enrique. Anem a evitar fer més anàlisis molt elaborats perquè crec que no aportarem res de nou. Pareix que el món va a la catàstrofe, ja tenim a Rajoy de president, ja tenim a Trump de president en Estats Units i, malgrat tot, així continuem fent el nostre programa de ràdio. La vida continua, continuem lluitant i el sol ix cada matí. Bona vesprada, amics i amigues. Benvinguts una vegada més al Déu de Santa Teresa, al programa de Car Revolta. En primer lloc parlarem amb un dels col·lectius que realitza les activitats així. En aquest cas parlarem amb integrants del voluntariat lingüístic. Després, en el bloc central, el company Toni Peruga entrevistarà a dues components de l'associació cultural Fora d'Aramés. A continuació, com és habitual, Adeli Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí i, finalment, pues, contarem la programació de Car Revolta per a esta segona quinzena de novembre. I en la sessió que hem inaugurat esta temporada, on entrevistem a diverses entitats, col·lectius, associacions que tenen la seva seu i realitzen activitats a Car Revolta, avui tenim a la gent del voluntariat lingüístic que ens van explicar un poquet què és, en què consistís i després per què formen part del voluntariat lingüístic. Saludem a una de les coordinadores, que és Mati Senís. Bona vesprada, Mati.
Bona vesprada.
Tenim a dues aprenents, Belén Laosa. Bona vesprada, Belén.
Bona vesprada a tots.
Irene Cohen. Bona vesprada, Irene.
Bona vesprada.
Mati, explica'ns per què el voluntariat lingüístic.
Això és un programa que dinamitza l'Escola Valenciana i que Car Revolta fa molt de temps estem portant a terme també les parelles lingüístiques o bé els grups de conversa, i aquest és un d'ells que hem encetat este any, que se reunim els dimecres de 7 a 8, així a Car Revolta.
Belén, explica'ns què és el voluntariat lingüístic.
El voluntariat lingüístic és un programa que consisteix en fer créixer el nombre de gent que parla en valencià. Hi ha parelles lingüístiques, hi ha grups de conversa que es reuneixen a llocs on la gent parla en valencià per a practicar la llengua.
Irene, tu eres enguany una participant, per què?
Jo he començat a estar en el voluntariat amb Mati perquè és la meva amiga i perquè jo pense que si estic en valencià he de parlar la llengua. Al principi anàvem Mati i jo al mercat a parlar juntes i contentes. I després ja Mati lo ha fet com més serios i ja anàvem a fer exercicis, dictats, parlar, i ara fem converses. Jo crec que és molt important si tu estàs en una comunitat que parla una llengua que no és la de l'estat espanyol, has de fer un esforç per a parlar-la.
Belén, i en el teu cas, per què formes part del voluntariat lingüístic?
En primer lloc, he de dir que estic així perquè jo volia aprendre valencià per a aprovar l'examen del mitjà que ho necessite per a un títol, el títol de professora de secundària. Però després he descobert que m'agrada molt la llengua i estic aprofitant el temps molt i també estic gaudint la llengua i estic molt contenta de fer-ho.
Gent del voluntariat lingüístic, Mati Senís, Berén Laosa, Irene Cohen. Bona vesprada.
Bona vesprada.
I ara passem a l'entrevista d'avui, que conduirà Toni Peruga. Bona vesprada, Toni.
Bona nit, Josep. Avui tenim en nosaltres a Raquel Sánchez i a Lourdes Casanova, membre de l'Associació Cultural Fora de la Més. Bona nit, Raquel.
Bona nit.
Bona nit, Lourdes.
Bona nit, Toni.
Lourdes, ens expliques què és això de Fora de la Més?
És una associació, com bé has comentat tu, que treballa utilitzant la metodologia del teatre participatiu, que ve del teatre de l'oprimit. El nom en si, Fora de la Més, ve un poc perquè intentem mostrar realitats socials actuals que són dures, que són difícils, però intentem llevar-li l'assumpte treballant mitjançant la ironia, l'humor, que la gent es pugui riure d'aixòs problemes, perquè pensem que són capaços de fer-ho, de fer riure d'unes problemàtiques molt dures per a sensibilitzar realment de lo que està passant. És una forma d'arribar a la gent. El teatre tracta de posar-te en el lloc d'aixes persones, empatitzar i generar una transformació interna en tu, no? De dir com estan vivint aquestes persones, com puc jo veure com viuen. Aleshores, aquesta metodologia pensem que és molt forta, el teatre com a eina educativa, i és la que utilitzem nosaltres dia a dia.
I com se vos va ocórrer la idea d'utilitzar el teatre per a mostrar una realitat tan dura?
Nosaltres realment formàvem part de la carrera d'Educació Social i ahir va sortir l'anhel de poder expressar-se d'una altra manera. Les formes convencionals que ens eren presentades, com era presentar un treball en PowerPoint o una exposició durant la carrera universitària, ens semblaven que no aplegàvem el que volíem comunicar. A poder traslladar aquests coneixements d'una altra manera i poder empatitzar i aplegar a tots alhora, comprendre i emocionar-nos d'una altra manera amb les temàtiques que volíem tractar. Parlant i un poc valorant les maneres que teníem de comunicació, va sortir la possibilitat de fer-ho mitjançant el teatre. I també basats un poc, com ha dit Lourdes, el teatre de l'oprimit i social i participatiu. Era molt rellevant que tots poguessin participar, que no fos sempre tot magistral, que tots poguessin ser partíceps d'aixòs coneixements, i el teatre va suposar aquesta ferramenta. Aleshores, arrel d'això, comencem a fer teatre espontàniament, performance, i a exposar les coses que volien comunicar mitjançant el teatre, i van coneguent-nos. I comencen a contactar amb nosaltres diferents organitzacions vinculades principalment en el món de l'educació i àmbits socials, ONGs, etc. I per aquest costat comencem a treballar i a obrir-nos un poquet camí i a expressar-nos que és la nostra intenció base, no? El poder expressar-se amb el teatre, principalment.
Sí, ja podem dir que en l'actualitat l'acollida està sent bona.
Sí, la veritat que tot l'equip estem prou contentes del resultat del nostre esforç des de que vam començar a estudiar fins a dia d'avui. De fet, estem començant ara un poc a institucionalitzar-nos. Hem de registrar-nos tot el papeler, el protocol previ. Hem acabat farà unes setmanes de formalitzar-ho. Les llavors que hem anat tirant durant tots aquests anys estan ara sortint d'efecte. I entitats grans com ACNUR, Joves i Desenvolupament, València Acull, ens han contactat per a fer treball mitjançant el teatre participatiu en les seues entitats. Pensem que sí que funciona, que a dia d'avui és una eina que la gent està reclamant i que necessita, per lo que diem, per aquest canvi de fer formacions o fer tallers molt magistrals, des d'una palestra donar-te a tu un taller, una classe, a que t'impliques, a que agafes els alumnes, els tragues i puguen també vivenciar allò que vulguis mostrar o allò que vols ensenyar. Aleshores, estem contentes, en veritat, de com està funcionant i estem obertes a qualsevol proposta de la gent que li pugui interessar.
I aquestes entitats que vos contacten o que vos busquen, què és el que busquen de vosaltres?
Depèn un poc de les entitats. Diguem que tenim dos vessants. Una, amb nosaltres presentem projectes a diferents convocatòries que són obertes a nivell públic, com pot ser una convocatòria d'educació al desenvolupament, per exemple, de la Generalitat Valenciana o de la universitat. En aquest cas, nosaltres presentem projectes que, si són aprovats, anem i els executem. Normalment, els projectes que solem presentar nosaltres van dirigits a un àmbit universitari. on donem formacions a través del teatre social o inclús formacions específiques de com pots treballar en el teatre social en la teua aula. I per una altra banda, tenim entitats que contacten amb nosaltres, perquè, com diguem, que s'oferim un servei. Contacten amb nosaltres i ens diuen: mireu, volem fer un teatre que tinguin diverses temàtiques, per exemple, refugiats, gènere, etc. Ens donen un poc les pautes que ells volen i nosaltres ens preparem un teatre al respecte i l'executem on ells ens diguen que aniguem. Igual és en la mateixa universitat, que igual és en el carrer, que igual és en la pròpia entitat, en un curs formatiu que tinguin per als seus treballadors, etc. Aleshores, diguem que tenim aquests dos vessants on nosaltres ens busquem convocatoris a presentar i entitats que contacten amb nosaltres per executar-los formacions a ells o teatres.
I un projecte que sembla tan interessant, suposa que se podria aplicar a tots els nivells, inclús a l'educació secundària, no?
Sí. De fet, nosaltres treballem, en aquests anys que hem estat treballant fent tallers i formacions, hem estat en diversos col·lectius treballant. El nostre principal, o el més gros, diguem que és la universitat. Després tenim les entitats en les que treballem, grups interns d'aixes entitats. I després ja també sí que han contactat amb nosaltres per a fer tallers en els instituts i en escoles. En els instituts són tallers on se treballa un poc el tema de resolució de conflictes, treballar drets humans, tema de gènere, perquè com se donen dins de l'aula problemàtiques a solventar i tal vegada els mestres no se troben en les eines necessàries per a poder treballar fàcilment. Ha sigut quan ens han contactat de podeu fer un taller i en diferents poblacions hem anat a fer tallers en aquest sentit. En col·les també hem anat i hem treballat també temes de discriminació racial, resolució de conflictes també, sobretot en tema de gènere. I la veritat que funciona. Els profes quan s'acaben diuen és que han estat atents des del primer moment fins a l'últim, és que els heu enganxat, els hem enganxat perquè és teatre, és jugar, és passar-ho bé mentre tu estàs mostrant-los una realitat o estàs treballant certs temes d'una forma determinada. És prou gratificant quan acabes l'activitat i veus que en el debat en ells, perquè normalment quan finalitza fem un debat, te mostren el que han sentit, el que s'ha menjat per dins, com han sentit al veure que algú estava passant-ho mal. És una feina molt, molt gratificant.
I Raquel, quina acollida trobeu que té el públic quan realitzeu un teatre d'estos?
És curiós la resposta que es donen les persones i el feedback. Com ha dit Lourdes, després de cada actuació nosaltres intentem fer un debat on puguen compartir totes les opinions i les preguntes que puguen sortir. Per a nosaltres seria com la nostra avaluació imminent i en aquest moment per a nosaltres avaluar com hem aplegat i com s'ha expressat amb aquelles persones. És curiós la resposta perquè jo recordo, per exemple, fa poc, una de les persones participants ens va dir que sentia mal per riure's. Riure's de desgràcies que estem representant mitjançant el teatre, però d'una manera molt irònica i amb humor. I ella va plegar a dir: em sentia mal per riure'm. I és un poc la intenció, el que puguem traure humor de coses molt dures, però eixa reflexió és molt positiva per a nosaltres. És a dir, eixa persona se n'adona de que estava sentint una emoció contradictòria. I nosaltres busquem això, busquem el que es qüestionen, que ens qüestionem entre totes i tots, el que està passant i inclús com no mirem, com obviem realitats que estan al nostre voltant. L'última obra es diu Refugiant-nos. No sols parla ni únicament de refugiats ni de la situació que estan vivint, sinó també parlem dels desnonaments que han viscut nosaltres, coses en les que trobe que les persones empatitzen d'una altra manera i que donen una resposta molt positiva. El feedback és bo. Hi ha gent que a lo millor ens replanteja que veuen pessimista, en una visió pessimista tot això. És important, és interessant i a nosaltres ens fa créixer i ens fa aprendre molt i plantejar els nous teatres o les noves representacions d'una altra manera cada volta. Volem impactar, és una intenció també.
Trobo que el canvi de govern ens ajuda en positiu a fer este projecte en concret més real.
Directament a nosaltres encara no ens influeix perquè el govern ajuda mitjançant les convocatòries públiques que fa. Nosaltres, com hem dit al començament, hem acabat fa no res de formalitzar-nos. Aleshores encara no podem accedir a aquestes ajudes. Però sí que trobem que, per l'altra banda, les entitats que sí que treballen mitjançant projectes, accedeixen a aquestes ajudes, sí que ens inclouen els seus projectes i sí que estem veient un prou interès d'aquestes entitats de podeu vindre a fer-nos una formació, podeu vindre en projectes determinats per convocatoris del nou govern. Directament no ens afecta, però indirectament sí. I crec que sí s'està manejant, que sí, en aquest últim any, que encara queda molt per fer, que estem encara lluny d'aconseguir tot el que volem dins d'aquest tercer sector, però crec que sí que estan fent passes.
I Lourdes, a dia d'avui, ens podeu parlar un poquet d'un projecte que tingueu ara en marxa?
Ara tenim un projecte de refugiar-nos que ha comentat Raquel, que es tracta d'arribar al col·lectiu universitari. I és un teatre molt participatiu, on diguem que n'hi ha una part del teatre que és improvisada i altra que tenim nosaltres un poc preparada. Intentem treure la gent a participar, és com molt actiu. Així, traiem a la gent a participar, es dones unes pautes ràpides, disposes qualsevol roba perquè portem disfresses per a ambientar-nos, els traem, has de fer això, això i això, i a veure quina és la reacció, es dones pautes mínimes, perquè el que volem analitzar al final és també els estereotips, la informació que tenim nosaltres al cap, que després, quan anem a una realitat en concreta, despleguem. Tasca, quan acabes te n'adones quantes idees preestablertes té la gent, quanta confusió, quanta sobreinformació, i treballem a partir d'ahí. A partir d'ahí fem el debat de aquestes són les realitats que volem mostrar i aquestes són les respostes que heu donat.
Quin és el vostre futur? Quina és la vostra il·lusió? I cap a on aneu?
Qué bonica pregunta. Espero que la resposta siga igual de bonica. Pense que el futur el veiem amb il·lusió de aplegar a quan més sent millor i que aquestes personetes, aquest aprenentatge que nosaltres volem en part compartir, servisca d'algo. I el que volem és que ens contacten, que qui vulga, sense dubtar-ho, puga contactar amb nosaltres i proposar, per exemple, formacions. Com hem parlat, nosaltres estem disposats a compartir aquesta ferramenta. No és simplement fer teatre, que també evidentment ens agradaria perquè per això hem generat aquesta associació, sinó també el poder compartir aquesta ferramenta, aquesta eina, i per exemple personatges que estiguen ara treballant en el món social, educació, etc., que puguen utilitzar-ho, que és una ferramenta útil de veure si aplega molt bé a les persones. Sentim que és així, no sé si estem enganyant-se, però trobem que sí. Que ens contacten i que des d'organitzacions fins a escoles, que puguem tractar temes mitjançant el teatre amb personetes que necessiten rebre algun miratge. I el futur el veiem amb molta il·lusió, això principalment.
I com es pot contactar amb vosaltres?
Nosaltres tenim un blog, una pàgina web que està en procés i generant-se, però que ahí ens podeu trobar. Som www.foradrames.org. I ahí teniu el nostre contacte, podeu contactar amb nosaltres i proposar el que vulgueu. I per la resta, també xarxa social, Facebook, Fora Drames. I per últim volia també anomenar a la resta de companys, si m'ho permetiu, perquè això és de totes i tots. Som Francesc Gandia, Begoña García Romeu, Cristina Hidalgo, Lourdes Casanova i Raquel Sánchez.
Moltes gràcies, Raquel. Moltes gràcies, Lourdes.
A tu per convidar-nos en aquest espai.
A vosaltres, gràcies.
Ha sigut un plaer. Tingut amb nosaltres a Raquel Sánchez, a Lourdes Casanova, membres del col·lectiu Fora Drames.
Ara la sessió que tots espereu, les músiques del País Clandestí, que presenta Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Bona nit, Josep. És que a tot i presto, des de Godella, no enganyen a ningú, i amb el seu nom ja fan palès el que ens ofereixen. Una batedora d'esca, rock i ritmes ballables. El març passat van traure el seu primer LP, Sintonia Col·lectiva, que consta d'11 temes, produïts i mesclats per Adri Faus de la Raïz, un dels referents del grup de l'Horto Nord, com també són a Tupa i Exembla, que col·laboren al disc. La nombrosa banda s'assenta sobretot en una bona base de vents i està comandada per Pepo Llopis, que posa la seva trencada veu al servei d'unes líriques que mesclen la temàtica social i festiva. Ara vos deixem amb tota l'essència d'Escatut i Presto i el seu tema, que va ser el primer single i videoclip del disc, El nostre ritme. We'll be right back.
Passem a comentar-vos les activitats de Carrevolta per a esta segona quinzena de novembre. En primer lloc, el dijous 17 a les 7 de la vesprada, i dins dels actes de formació per a la solidaritat social tindrem un col·loqui al voltant dels bons tractes, que és un programa d'aprenentatge de bones pràctiques i habilitats per a millorar les relacions interpersonals i en especial en la parella. El mateix dijous 17, però a les 9, dins de Poesia per la Revolta, presentarem Passeja't, una aplicació mòbil. Participaran presentant tant l'aplicació com després amb un recital Oriol Sauleda, Guim Baix i Núria Martínez Bernís. El divendres 18 inaugurem l'exposició d'escultures de Paco Verdonces, que estarà fins al 14 de desembre. Fins a aquest dia podreu visitar-la. I el següent divendres 25, un clàssic ja que revolta, com sempre per aquestes dates, inaugurem l'exposició de cartells del Dia Mundial contra la Sida, que també podreu visitar fins al 14 de desembre. I ese mateix divendres, però ja a les 11, la cita habitual amb la Budelleria Servei Públic. Ja sabeu, conferències magistrals, xerrades, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors i oradores especialitzats, xerrades internacionals, amb la participació d'Àlvaro Carpi, Carlos Montes, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Javier Canales, María Jogay, Pili Paneque i Boró Cerdán, entre altres, perquè sempre hi ha sorpreses. El dissabte projectem el documental Donde estoy cuando estoy en casa. A més de la projecció, hi haurà un col·loqui i una acció d'interacció amb els assistents per a qui li avisca participar en l'acció On estic quan estic a Carrevolta. I el diumenge 27 tindrà lloc l'excursió mensual. En aquest cas és una ruta circular a Toix en els Serrans. L'eixida és a les 9 del matí des del quiosc de l'esplanada de l'avinguda Pius 12. La dificultat és mitjana baixa, la durada de 3 hores i la longitud de 9 quilòmetres. Es dinarà de menú en un restaurant del poble, encara per determinar. Ja sabeu que hi ha un bodachut que és o bé de 2 o de 4 euros, depenent de si sou amigues o no de Carrevolta. I finalment, el dimecres 30, hi haurà una activitat del voluntariat lingüístic, del qual hem parlat abans. És un club lector i consistirà en una tertúlia entre aprenents voluntaris amb l'autora Carme Miquel, que ha escrit uns dels relats integrats en el llibre 10 de 2, un recull precisament de 10 històries sobre companyes i companys de conversa, sobre parelles que s'entenen en valencià arreu de les comarques del país. Enguany a Carrevolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serramilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga impartit per el col·lectiu Yoga Yama, adherit als valors universals de la red Jeff FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. Els dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7, i, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11 i mitja del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 96392-2088. Repetim, 96392-2088. 88. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació. Fins així el programa d'avui, esperem que vos hagi agradat i tranquil·litat i molts ànims. Segur, segur, segur que d'ací 3 setmanes tornarem a estar amb vosaltres.
La voluntat i el coratge, carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, carrevolta. L'esperit transgressor, carrevolta. L'aventura del pensament crític, carrevolta. L'actitud democràtica i radical, carrevolta. La convicció, carrevolta. Amiga't, sigues carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Vamos a finalizar, como es habitual, la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. En esta ocasión, la escritora y pintora Paula Bou nos introducirá a la poesía del chileno Nicanor Parra.
La poesía es mi columna vertebral. En el fondo, yo empecé a escribir porque quería ser poeta. Poeta es buscar tu belleza interior, no solo la belleza del lenguaje, sino la belleza de tu alma. Yo digo que la verdad no se puede alcanzar, solo se puede alcanzar la belleza, que es el resplandor de la verdad. Yo defino la poesía como el excremento luminoso de un sapo que se tragó una luciérnaga. Entonces uno se traga la belleza del mundo y luego la excreta. Y esa es la poesía, ¿no es cierto? Es una búsqueda de uno mismo constante. Con esta introducción de Alejandro Jodorowsky nos define, queridos amigos, la poesía. Nuestro psicomago Jodorowsky, que además de poeta, tiene infinidad de profesiones, nos ayuda a introducir la poesía de un coetáneo suyo, también chileno. Y es que en esta tierra estrecha, inmensamente larga, entre las montañas y el océano, nacieron muchos artistas inolvidables. Si hablamos de la poesía chilena, lo primero que nos vendrá en mente será el grande nombre de Pablo Neruda, y no es de extrañar. Sin embargo, existe como parte, como cara de la misma moneda, la antipoesía chilena, no menos memorable y no menos imprescindible. Por ello, he elegido a Nicanor Parra, un poeta nacido en el 1914, matemático, físico chileno, con gran influencia en la literatura hispanoamericana. La última parte de su obra, extensísima, es de una línea vanguardista o incluso posvanguardista, crítica, cuestionadora, anticlerical, política y contingente. Ha recibido el premio Miguel de Cervantes en el 2011 y ahora ya había recibido el Premio Nacional de Literatura en el 69. Algunos autores, como Roberto Bolaño, lo consideran uno de los mejores poetas de Occidente y el creador de la antipoesía. El poema que voy a leer tiene un lenguaje propio chileno, con algunas palabras vulgares para insultar de un modo incluso gracioso o cariñoso. Los verbos acaban con una i al final, que fuera de ser errores son parte de la forma de hablar de los chilenos y de las chilenas, lo que hace que el poema sea real y llegue como parte de la vida cotidiana. El poeta y la muerte. A la casa del poeta llega la muerte borracha. ¡Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja guacha! Estoy enfermo, después, perdóname, vieja lacha. Ábreme, viejo cabrón, o vaya a mostrar la hilacha. Por muy enfermo que esté, tení que afilarme el hacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja bizcacha. Mira, viejo desgraciado, bigote cucaracha. Antes de morir tení que echarme tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya pasa, vieja cucfufa. Ella que se le empelota y el viejo que se lo enchufa. Así, con la muerte del poeta, pero no de la poesía de Nicanor Parra, nos despedimos hoy, queridos amigos. Hasta la próxima edición de Despedida en Verso.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta la próxima semana. Enrique Tebar, en nombre del gran equipo del programa.
Of many passing days, the months of peace and all the years of war, lives of love and all the lives of fear.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.